Sabemos que las noticias de la semana a veces son un bajón. Por eso, todos los sábados, de 14 a 15, hacemos Vuelta de Tuerca. Un programa, un shot radial, para contrarrestar la semana y pasar un buen rato juntos. ¿Sabías que con una página web profesional podés manejar tu negocio de manera más simple, llegar a más clientes y aumentar tus ventas? Si todavía no creaste el sitio web para tu empresa o emprendimiento, no esperes más. Somos Satela. Nos dedicamos a la creación de páginas web, consultoría tecnológica y contenidos multimedia. Brindando atención personalizada, diseñamos propuestas a medida para potenciar cada proyecto. Visítanos en satela.com.ar o escribinos a contacto@satela.com.ar. Te esperamos.
A la hora de preparar el mate, ¿qué yerba elegís? Probá la mejor, yerba mate Titraihu, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. No contiene saborizantes, colorantes ni aromatizantes, lo que permite mantener el sabor tradicional desde el primer mate hasta el último. Para conocer los puntos de venta, ingresa en yerbamatetitraihu.com.ar. Toma conciencia. Toma Titraihu. Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Muy buenas tardes, feliz Navidad para todas, para todos. Bienvenidas, bienvenidos a Vuelta de Tuerca, que como verán, en Navidad tampoco paramos. Les damos un regalo de Navidad, un enorme regalo de Navidad para nosotros, que es este programa. Pero antes de presentar este programa, que les digo, es un gran regalo de Navidad, ya se van a enterar por qué. Antes de presentar el programa, voy a saludar a Meli. Meli, feliz Navidad, bienvenida.
Pero feliz Navidad, queridísimo amigo, compañero Andrés Terrile. Después de este ánimo en el micrófono juntos, deambulando por un montón de espacios, consiguiendo notas, entrevistas, me parecía fundamental estar presente este 25 de diciembre junto a toda la familia que seguramente está ahí armando la mesa, el pan dulce, quizás alguno sí. Esté ahí armándose el sanguchito de vitel toné, andás a ver.
Levantándose, ¿viste? Pero, sí, pero bueno, estamos.
Probablemente estén recién amaneciendo.
Estamos acá. Antes que nada, les quiero recordar nuestras redes, porque tenemos muchas redes, para que por favor nos cuenten si nos están escuchando, qué andan haciendo, en qué andan, qué cuentan, qué recibieron, qué no recibieron, lo que quieran. Tenemos un Instagram que es @escuchovueltadetuerca. Tenemos un Facebook que es también @escuchovueltadetuerca. Tenemos un mail, porque sabemos que hay gente que le gusta como explayarse, que es somosvueltadetuerca@gmail.com. Y tenemos también, pero exacto, tenemos blog, tenemos una página, pero bueno, pueden encontrar todo en esas redes, les aseguro que ahí tienen link de todo. Así que Meli, hoy tenemos un gran programa. Un enorme programa, lo sabes.
Un programón. Vamos a estar hablando en minutitos nada más con la fotógrafa documentalista Ivana Ferrando. Ella es creadora de la muestra y el libro Valientes, una historia de mujeres, que lo que va a contarnos es todo el proceso de trabajo y todas las emociones que se pusieron en juego cuando empezó a hacer todo un trabajo de investigación para rescatar a las mujeres que estuvieron presentes en el conflicto del Atlántico Sur. Así que súper interesante esa entrevista. Y después llega nuestro rey de la arquitectura y del urbanismo, Alejo Barrio, con su columna, esta vez sobre edificios culturales. Va a estar hablando del Centro Cultural Kirchner, más conocido como CCK, y también de la Usina del Arte. Así que sos propuesta súper interesante para quedarse prendido a vuelta de tuerca.
Sí, y te digo más, si nos queda tiempo, también tenemos buenas noticias. Así que bueno, me parece que ya estamos listos para arrancar. Nosotros vamos con la apertura y ya venimos.
Y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero saberte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Yo no quiero esta pena en mi corazón.
Muy bien, ya entramos en calor. Espero que todos estén ahí pasando una muy feliz Navidad en este sábado. No sé, nos contarán ustedes si andan rascando ese vitel toné que quedó ahí. A mí me encanta, es el momento que más me gusta de despertarme en la Navidad. Es como esta hora más o menos, donde uno empieza a ver qué sobró, qué quedó, tranquilo, con resaca o sin resaca, eso no sé, depende de ustedes. Pero bueno, lo importante es que estamos acá, nos tienen de compañía como todos los sábados, y también lo importante, Meli, es que ya tenemos en comunicación a una persona que yo tengo un gusto enorme de entrevistar, que es Ivana Ferrando. Ella es fotógrafa y documentalista, y ahora, bueno, lo va a contar mejor ella, pero yo, por ejemplo, desconocía totalmente de que habían participado mujeres en la Guerra de Malvinas. Ivana no solamente me enseñó eso de alguna manera, sino que también se propuso retratarlas. Así que bueno, Ivana, bienvenida. Nos vas a contar de qué se trata esto. ¿Cómo estás?
Hola Andrés, hola Meli, ¿cómo están? Feliz Navidad para todos. Bueno, gracias por la invitación. Y sí, yo tampoco sabía que existían hasta hace 3 años aproximadamente, que fue cuando me enteré que estaban. Una vez que una de las puntas, digamos, de este ovillo, que para las que no soy la única que está investigando el tema de las mujeres, así que la primera, que es la punta de lanza en este caso, es un libro de Alicia Panero llamado Mujeres Invisibles. Ella, en el 2014, alrededor, entre el 14 y el 16, ella edita este libro. Es un libro que se puede encontrar gratuito en PDF en la red. Ella cuenta cómo, estando en Comodoro, encuentra una foto de mujeres con uniforme y que alguien le dice, sí, son las que estuvieron en el 82. Entonces, ella empieza a hacer toda esta investigación. Paradójicamente, Yo me entero de ellas trabajando con una mujer quien actualmente es la jefa de elementos del Hospital Militar de Río Gallegos. Le hice un retrato y ella me dice, vos deberías retratar a las mujeres de Malvinas. Le digo, ¿qué mujeres de Malvinas? Y ahí me entero y bueno, investigando un poco, hay una resolución que es la 1438 del 2012 que indica que hay 16 mujeres reconocidas por el Ministerio de Defensa como veteranas de Malvinas. Y bueno, en los últimos 3 años todavía no termino, recorriendo el país, conociéndolas, agradeciendo por su servicio y bueno, haciendo retratos de ellas para que las nuevas generaciones no le pase lo que me pasó a mí, de realmente no saber que ellas estaban.
Ivana, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es todo lo que vos estás haciendo para lograr fotografiar a estas personas, porque digo, no es solamente buscarlas y dar con ellas, sino que hay que acceder a que dejen ellas ser fotografiadas. Y bueno, en lo que pude leer, tuviste, y de hecho al cierre de esa nota, vos todavía no habías dado con todas ellas y quería saber cómo viene eso, porque la verdad es que es un trabajo enorme el que estás haciendo.
Sí, la verdad que es un trabajo de hormiga. Creo que hoy por hoy, digamos, ya finalizando este 2021, miro hacia atrás, veo todo lo que hice, que no sé en qué momento fue que pude hacer tanto, y también veo qué me queda, y estoy como en la recta final, pero todavía no termino, entonces es como que quiero estar todavía concentrada y, digamos, no contar los pollos hasta que salen del huevo, ¿no? Empezó de nuevo hace 3 años conociendo a Silvia Barrera. Silvia Barrera es una del instrumentadora quirúrgica que el 8 de junio viaja junto con 5 instrumentadoras más que fueron solicitadas por el ejército argentino para ser destinadas a Puerto Argentino, en Malvinas. El 8 de junio ellas 6, 5 del Hospital Central Cosme Argerich y una de Campo de Mayo llegan a Gallegos y como nadie sabía que venían, no las recibió nadie. Y yo soy de Gallegos, o sea, Gallegos, Río Gallegos, Santa Cruz, ¿no? Cuando claro. Yo me entero, no solo que había veteranos de Malvinas, sino que 6 habían estado prácticamente en el patio de mi casa, porque Gallegos en esa época era muy chiquito, imagínate que no llegábamos a 30.000 habitantes. Yo dije, bueno, ¿dónde están estas minas? Y nada, las tengo que ir a buscar, porque encima vos buscás información y tenés muy poca información y al mismo tiempo tenés un montón de información y está todo cruzado. Entonces era, no sabías si eran 6, si eran 7, si algunas eran enfermeras, si otras eran instrumentadoras quirúrgicas, si había. Era una mezcolanza que al día de hoy es muy, muy complicado de desarmar. Y para mí ha sido un rompecabezas, perdón, que no termina porque esta última recta final en la que estoy ahora, voy a poder hablar y fotografiar a las veteranas de la Marina Mercante, que estuvieron haciendo misiones en la Guerra de Malvinas y que eso se sabe menos todavía. Sí, Meli, disculpa, me te interrumpí. Decime.
No hay problema. Quería preguntarte, ¿cómo son esos primeros acercamientos a las historias y a las mujeres, ¿no? ¿Hay resistencia? ¿Hay aceptación del rol que tuvieron? ¿Cómo se va dando ese entrecruzamiento de las historias y también las emociones?
Mira, yo tuve la suerte y privilegio, porque son las dos cosas, de que en todo este tiempo pude conocer a Enrique Stein. El doctor Enrique Stein es el psiquiatra, uno de los jefes de psiquiatría del Hospital de Comasquerich, que está específicamente, trabaja lo que tiene que ver las charlas y los tratos con el estrés postraumático de los veteranos de Malvinas. Y cada una de ellas es distinta. Hay algo que en todas es igual, que tienen un enorme orgullo de haber podido participar, tienen una profunda modestia en lo que tenían que hacer. Creo que ellas no. Es como muy, muy bajado a la tierra, muy, muy, muy lejos de heroísmos y de estas cuestiones de quizás romantizar algo que de por sí es una tragedia, como obviamente cualquier tipo de guerra lo es, ¿no? Ellas te hablan diciendo, mira, ¿sabes qué? Teníamos que ir ahí, teníamos una pericia, un oficio que podía ayudar. Todas todas, incluso las que al día de hoy, después de charlar, no quieren hacerse los retratos, que las hay. Yo he podido conocerlas y la verdad es que todavía no están convencidas, pero esta cuestión de no convencerla tiene que ver con esto. Ellas fueron a ayudar. Tienen muy en mente haber visto cómo estaban, cómo era la guerra y los hombres que estaban en las trincheras. O sea, eso no quita que ellos también estuvieron en la línea de fuego. Vos pensás que generalmente la pregunta es, bueno, si las mujeres no batallaban o no peleaban o no estaban en la trinchera. Hay toda esta idea del veterano de Malvinas, generalmente como un muchacho joven, probablemente del ejército, en una trinchera, y al mismo tiempo vos tenés historias como por ejemplo la de Doris West. Doris West es la enfermera de Formosa. El Formosa es el barco de la Marina Mercante, que es el único que logró romper dos veces el bloqueo inglés a las islas. Y logra entrar de Formosa a Puerto Argentino, llevando desde una pista de aterrizaje, medicaciones, cañones, de todo. Y al barco de Doris West le tiran tres bombas. Dos caen afuera y una cae en el medio de la bodega y no explota. Y vos tenés ahí una mujer en esa tripulación de valientes que está apoyando, porque es una tripulación mayoritariamente civil, y la tenés ahí. ¿Y qué más lejos o cerca que una trinchera cuando estás en un barco en calidad de enfermera civil? Te dieron la opción de bajarte. Ella no quiso, porque ella quería participar de su barco y de su tripulación. Y tenía una bomba en la bodega que no explota. El Formosa tiene que ir, creo que hacia Río Grande, pues tiene que volver al continente para que la desarmen. Y bueno, ahí se dan cuenta que resulta que esta bomba era fuego amigo de un avión que sale desde Río Gallegos, de la Quinta Brigada Reynolds, que eran los halcones que estaban acá en Gallegos en ese momento. Es una historia hermosa que está contada por, en ese momento, creo que era el capitán Carballo. No sé si teniente capitán, pero por la edad es una de esos dos rangos. De cómo se van cruzando todas las historias y cómo, a menos que te pongas a deshilachar toda esta historia tan entreverada, no te das cuenta que hubo mujeres en todos lados. El tema es, bueno, encontrarlas con el lugar, el día, qué hizo, qué no hizo, dónde estuvo, cruzar toda esa información y decir, bueno, son estas, acá estuvieron, estos los papeles, y el que quiere educarse, bueno... hay una página que estoy poniendo todo que se llama veteranosdemalvinas.com. Ahí va a estar todo.
Ivana,
ahí va a estar ordenado. Sí, decime, Andrés.
Ivana, ¿cómo fue o qué sentiste vos? Porque debe haber un antes y un después, que es el momento en que pudiste, digamos, reunirte con la primera mujer, y cuántas mujeres te falta contactar ahora, si es que te falta contactar a algunas. Digo, o cómo te sentiste en el momento en que pudiste reunirte con la primera mujer, porque supongo que eso debe haber sido como una especie de piedra fundamental importante en el proyecto, ¿no?
Totalmente, totalmente. Después de bueno, que empiezo a buscar a través, bueno, me leí el libro de Alicia, empiezo a buscar en Infobae, empiezo a buscar en los medios, empiezo a ver qué es lo que había un montón de información, pero se contradecían en detalles, y yo soy medio obsesiva justamente con el tema del detalle, primero porque soy fotógrafa documental. Entonces generalmente en las series documentales la preproducción es muy intensa, de forma que cuando vos haces la foto sale sola. Cuando yo me contacto con Silvia Barrera, el día que la voy a conocer, ella trabaja en la parte de protocolo del Hospital Central en Buenos Aires, el Hospital Central Militar, ¿no? Yo creo que doy medio paso a su oficina y ella me pone una lista en la cara y me dice, somos estas. Entonces yo ahí ya tenía toda una lista, primero que no sabía, imagínate esto, yo para cuando viajo a Buenos Aires, porque yo sigo viviendo en Gallegos, entonces esto fue todo medida de, habrán sido 14, 15, sí, ponele entre 15 y 18 veces que he viajado a Buenos Aires en los últimos 3, casi 4 años, desde que estoy haciendo esto. Me pone la lista y yo digo, primero, no sabía que había veteranas. Una vez que me enteré que había veteranas, había 6 que estaban en Gallegos. Bueno, cuando voy a conocer a una de las que está en Gallegos, me pone una lista y empiezo a ver de dónde surge esta información y me encuentro que hay 16. Y yo digo, ay Dios mío, ¿dónde estaba toda esta información? O sea, ¿dónde? ¿Cómo puede ser que 40 años más tarde haya gente que realmente discute si existen o no, o dónde estuvieron, o qué hicieron, y no tiene ni idea? Y un poco al principio me enojé conmigo porque dije, che, ¿cómo es que a mí no me explicaron esto? Y después digo, bueno, si esto no está hecho, entonces nada, está todo para hacer. Y con esta lista en la mano empecé a buscar una por una, por una, por una. Me contacté con todas. Algunas no me escribieron, algunas no me respondieron, otras me respondieron después, otras me respondieron al toque y me dijeron, no, mira, no quiero participar de esto, pero bueno, si tenés alguna duda con respecto a la parte histórica, pregúntame. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, es Mariana Soneira. Mariana Soneira es una de las veteranas de la Marina Mercante, que tenía cumplido recién 19 años. Ella es radiotelegrafista del San Blas. Y ella estuvo haciendo misiones justamente con la Marina Mercante en la guerra de Malvinas. Y ella me dijo que no, que era súper tímida, que no quería. No, no. Yo sentía como que ella pensaba que no quería robar cámara con el tema de ser veterana. ¿Entendés? Era
Claro.
como que no. Como que ella no se quería poner en ese lugar porque sentía que se sentía muy incómoda en ese espacio, digamos, de atención. Pero me dijo, mira, de la Marina Mercante se habla re poco, así que cualquier duda que tengas, vos me decís y yo te explico. Y durante 3 años hablamos por WhatsApp, no te digo todos los días, pero seguro que todas las semanas. Y el año de la pandemia, que yo no pude viajar, o sea, bueno, nadie pudo viajar, nadie pudo salir de la casa en realidad, utilicé ese año para hacer una investigación. Nada, con Alicia Padrón hablaba por teléfono, con ellas hablaba por teléfono, las que no, todavía no me respondían, les mandaba un mensajito ahí, nada, o me clavaban el visto. Hay una de las que más me ha costado, que es Ethel Navarro, que es una persona hermosísima, y a Ethel le digo, el trabajo fino que te hice a vos, Ethel, no se lo hice a mi novio. Y Ethel se mata de la risa, porque es cierto, porque cuando la conocí, fui y le conté quién era, y además ella también se hablan. Entonces vos llegás sabiendo que esta persona ya sabe de vos a través de todas sus otras contactos, que ya le avisaron que vos andás dando vueltas, que viene de Gallegos. Es como que todas te ven venir en ese sentido, ¿no? Y a Ethel salimos a comer la primera vez, después fuimos al Alto Palermo otra vez, después fuimos a la peluquería, después fuimos a tomar un café. Y te digo, he viajado a Buenos Aires con lo que es la distancia y el costo de todo esto, ¿no? Porque lo estoy haciendo yo sola, digamos, es bastante solitario el laburo. He vuelto a Gallegos con las manos vacías cualquier cantidad de veces. Pero el momento donde dicen, bueno, ¿sabes qué? Estoy lista para hacer la foto. El día que tal me dijo, ¿te parece que hagamos la foto tal día? Yo casi me desmayo de la emoción, o sea, le dije sí, por supuesto, dale. Cortó el teléfono y me largué a llorar, porque en un momento yo entendí, a ver, esto es lo que yo entendía en mi cabeza, ¿no? Veía la realidad, quizás existe un salto, que no quería terminar, o sea, no quería que esto se repita con mi ahijada. Mi ahijada se llama Lola y ella es nieta de un veterano de Malvinas. Y en el colegio ya me le enseñaron, como a mí, que había mujeres. A mi
Claro.
ahijada le voy a enseñar yo, que además de su abuelo, hay otras mujeres que son veteranas de Malvinas que estuvieron ahí. Eso se lo enseño yo. Pero ¿qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa con los niños del colegio, en la facultad, en el secundario? ¿Qué pasa para las mujeres que miramos hacia atrás? O sea, yo nací en el 82. El año que viene cumplo 40 años. Yo estaba en la panza de mi vieja cuando mi vieja acá en Gallegos estaba tapando ventanas con cartones porque los oscurecimientos hacían que no se vea ninguna luz. ¿Qué pasa con las generaciones actuales que miramos atrás y decimos dónde están las mujeres que orallaron el camino que estamos haciendo nosotros? ¿Y por qué esperar a que se mueran para que sean próceres?
Claro.
¿No? Entonces, bueno, no, no es como que yo encontraba que había ciertas notas de ciertas, pero no había nadie que hubiera agarrado a todas una por una y hacer tipo una planilla Excel y decir, bueno, ¿cuál es la Fuerza Armada? ¿Cuál es el día que entraron en zona? ¿Dónde estuvieron? ¿Entraron al TOAS? ¿Entraron al TOM? ¿Estuvieron en las islas? ¿Eran del ejército? ¿Eran de la marina? Mira, incluso encontré tres que son veteranas, que están como el Estado Mayor Conjunto, que son tres hijas de malvinenses o nietas de malvinenses, que son llevadas por el Estado Mayor Conjunto en ese momento, después de la recuperación del 2 de abril, a Malvinas para que ellas puedan hablar con los malvinenses y decirles que las intenciones de Argentina eran pacíficas, en una suerte de misión diplomática.
Claro.
Y si vos agarrás mi Facebook, hay toda una lista en la parte de mensajes donde voy repitiendo los nombres de estas tres mujeres, que es Marcom, Story, McCormack y ay, la tercera no me puedo acordar ahora. Y le pregunto a todas las mujeres de Facebook que tienen ese mismo nombre, hola, ¿qué tal? ¿Vos sos la Story o McCormack que estuvo en Malvinas en 82? Y a veces no me dan las edades, pero digo, quizás esta es la nieta de la abuela que estuvo en Malvinas y le pusieron el nombre por la abuela, porque no las puedo encontrar en Argentina. Entonces digo, bueno, si ellas tenían, eran hijas o nietas de malvinenses, capaz, no sé, pidieron la doble ciudadanía, y capaz en 40 años se fueron del país, y capaz voy a tener que, no sé, en enero tengo que viajar a Buenos Aires, tocaré la puerta de la embajada del Reino Unido para preguntar si hay tres ciudadanas de ellos que son veteranas argentinas, porque no las puedo encontrar. Y al resto sí, al resto ya contactado están las chicas de la Marina Mercante, son las últimas que decidieron sumarse, porque es como que estaban ahí a la espera, también viendo qué es lo que uno hace y la seriedad con lo que lo hace, ¿no?
Claro.
Y bueno, nada, estamos en la recta final, pero estamos. Sí, perdona, cuando les hablo un montón.
No, la verdad es que, qué sé yo, es una de esas notas donde nos encantaría, pero que durara media hora, porque la verdad que es increíble todo lo que contás. De hecho, hay cosas que tampoco imaginé nunca, ¿no? Que hubieran como mujeres que estuvieran a cargo de misiones. Sí. La verdad que es increíble. Desde acá te dejamos y te pedimos, por favor, que nos vayas comentando de los avances. Bueno, la idea es que va a salir un libro que se va a llamar Valientes, pero desde ya que quedaste espacio abierto para las veces que lo necesites, y nosotros te agradecemos muchísimo, muchísimo que nos hayas dado esta nota, y bueno, gracias.
No, Andrés, al contrario, gracias a ustedes, Melissa y Radio Cultura. Para los que, esta es la parte final, y bueno, un saludo enorme. Todo lo que estoy cargando se está cargando en una página que se llama veteranasdemalvinas.com. Se pueden dejar mensajes y a la derecha está mi Instagram ante cualquier duda. La idea es que esta información esté accesible a todos, gratuita y accesible y federal. Y bueno, entrevistas como las de ustedes, por más que duren un cachito, la verdad que ayuda a que esto se comparta. Así que gracias enormes desde el sur, una enorme y feliz Navidad y un gran año nuevo para todos por allá.
Muchas gracias. Bueno. Pasaba Ivana Andy con un proyecto que, escuchándola, me doy cuenta cómo se va entrelazando y mezclando todo, ¿no? Fíjate que el proyecto que encaró de manera individual, Ivana, y con todo el laburo atrás que lleva emocional y de rescate de información, cruza la fotografía, la literatura, la tecnología, porque ahora está armando la página, cruza también intereses personales, intereses nacionales, y también la vinculación hasta con otros países, y con otras regiones, y con otras provincias. Es tan amplio y es tan interesante que sabíamos que nos iba a quedar corta la nota, pero sí, no queríamos dejar de tener este ratito de charla antes de terminar el año, y también como, digamos, como para poder visualizar y difundir este proyecto tan interesante en una fecha tan importante y tan movilizante como es hoy, 25 de diciembre, donde la familia se reúne, y está buenísimo también transmitir estos proyectos que a veces no tienen, digamos, capaz tanto peso en lo que son los medios tal vez más masivos. Y bueno, siempre desde el programa tratamos, por supuesto, de darle lugar a proyectos de impacto, como solemos decir. Así que un lujo haber escuchado a Ivana, y nosotros vamos a una pausita, ya volvemos.
Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas. Gestión de servicios integrales.
Bueno, volvemos con un poquito de este calor que nos produce la música, que nos pone siempre tan arriba, tan felices, para entrar de lleno en la columna de nuestro queridísimo columnista, el señor Alejo Barrio, que hoy trae la historia de dos edificios arquitectónicos de la Ciudad de Buenos Aires súper icónicos, como son la Usina del Arte y el Centro Cultural Kirchner. Así que, sin más, le doy el pie a nuestro queridísimo Alejo Barrio. Muy buenas tardes.
¡Feliz Navidad, señor!
¡Feliz Navidad! La verdad que muy contento por estar nuevamente en una columna. En este caso, la verdad que de dos edificios que son cruciales, que son emblemáticos en lo que es nuestra querida ciudad de Buenos Aires, que se tratan de la Usina del Arte, por un lado, y por el otro, que están cerquita, bastante cerca, siguiendo por el eje Paseo Colón-Alem, el Centro Cultural Kirchner, ex Palacio de Comunicaciones.
Muy bien. Tengo el gusto de conocer los dos espacios y la verdad que quería destacar el trabajo de restauración y de puesta en valor de los últimos años, y sobre todo también, Alejo, a ver si coincidís conmigo, la vasta oferta de producciones culturales que se ofrece a la ciudadanía en los dos lugares, ¿no?
Y que son lugares muy modernos, son lugares muy recientes, digo, ¿cuánto hace que está la Usina del Arte y el Cultural Kirchner? No hace más de 15 años, no sé en qué momento se inauguró, pero digo, le cambió mucho la cara a la ciudad.
Sí, exactamente. La realidad es que esos dos edificios, si bien sus usos antiguamente eran diferentes, eran distintos, tienen una particularidad, que es que tienen varias cosas en común porque fueron restauraciones recientes, tienen una orientación hacia lo cultural y vienen a poner en vigencia toda la agenda cultural o gran parte, bueno, o parte de la agenda cultural de Buenos Aires, una parte significativa de la misma. Entonces, la realidad es que son dos edificios muy importantes y que vienen a reivindicar un poco su pasado glorioso que también tuvieron, ¿no? Que fueron dos edificios, la verdad que muy, muy importantes. En el caso del Palacio de, en el actual CCK, anteriormente era el Palacio de Correos. Entonces, la verdad que era en esa época, de hace muchos años, donde el correo era algo muy importante, por decir, similar a lo que es el internet ahora, la realidad es que el correo era algo crucial. Es como decir, no sé, la iglesia central o la casa de gobierno, bueno, el Palacio de Correo era sumamente importante, y obviamente lo vemos, claro, con la impronta de un edificio academicista francés muy importante, con una impronta y con una presencia voluptuosa, sólida. Es un edificio que tiene una manzana de extensión.
Es enorme.
Sí, y lo que también está bueno para destacar es que yo siempre trato de hacer las visitas guiadas a los lugares porque me gusta enterarme de primera mano. Esto un poco lo que cuenta Alejo, ¿no? ¿Cuál es la historia del lugar? ¿Qué funciones cumplía unas décadas atrás? ¿Cómo se fue transformando con el correr de la historia? Y en ese sentido, cuando entras al CCK, todavía están muchas de las antiguas piezas, ¿no, Alejo? De lo que vos mencionás como la época gloriosa del correo.
Sí, la época dorada del correo, en el que todo llegaba, digamos, a ese gran edificio, y de ese edificio partía, digamos, era como el corazón de una de un sistema, digamos, de correo que después llegaba a cada uno de los correos de todo el país. O sea, era la sede central de un sistema de comunicación que fue crucial en una época, ¿no? Que marcó una época.
Alejo, hay también algo, Alejo, que faltó, digamos, quería que lo comentaras vos porque lo sabes mejor que yo, pero digo, la Usina del Arte también era un edificio muy emblemático, muy importante para el funcionamiento del país. Digo, ¿querés comentarnos de qué se trataba? Porque sé que tengo entendido que era un edificio importante, ¿no? De energía.
Sí, tal cual. En el caso de la Usina del Arte también era un edificio, en este caso industrial, muy importante. Que era también el generador de la mayoría de la potencia eléctrica del país, ¿no? Porque se lo llamaba el Palacio de la Luz. Entonces, era un lugar con una impronta muy importante, pero no solo su fachada, no solo su cáscara, que también era increíble, tenía muchísima presencia, sino que dentro se generaba gran parte de lo que era la energía de Buenos Aires, la energía eléctrica. Por eso mismo era la usina, y por eso mismo también se lo decía el Palacio de la Luz, era el generador, digamos, de la iluminación de la próspera Buenos Aires de esa época.
Increíble, sí. Hay algo con el tamaño de esos lugares. A mí me pasó, no sé cómo lo sentís vos, Alejo y Meli, yo que soy una persona ciega, me cuesta por ahí medir los tamaños, pero yo sentía que la Usina del Arte era muy grande, como un espacio cultural, y cuando voy al Centro Cultural Kirchner, la siento como que es un llavero, o sea, me digo, wow, y son lugares enormes los dos, pero el Cultural Kirchner tiene una dimensión muy grande, ¿no, Alejo?
Sí, tal cual, son realmente complejos que ocupan, en el caso de la Usina, creo que ocupa, no sé si toda la manzana, pero gran parte, y bueno, el CCK ocupa toda una manzana en el corazón de la ciudad, ¿no? El CCK. Y el otro edificio, la usina, está cerca, pero está en el barrio de La Boca, y el cual es un barrio en el que se le intentó, al menos desde el Estado, darle un resurgimiento desde lo cultural, porque es un barrio que lamentablemente había sido un poco, no sé si dejado de lado, pero un barrio en el que lamentablemente en los últimos años no se hablaba demasiado de lo cultural y digamos que desde el Estado intentó volver a darle más carácter y más presencia a todo lo que es la cultura, así que eso está bueno.
En relación, Alejo, a la parte más de arquitectura, que tal vez es donde ahí nosotros dos hacemos agua, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué datitos de color?
Sí, que la usina del arte, lo que tiene, además de increíble y de singular, es que su diseño, su fachada, su volumetría, simula ser la de un palacio fiorentino. Simula una arquitectura italiana del norte, y eso en realidad no es casual, sino que no solo su arquitecto era italiano, es el arquitecto Giovanni Chionga, que es un italiano muy conocido, que además de hacer la usina del arte, hizo todas las demás sub-usinas y todo el sistema de edificios de la Ítalo-Argentina, sino que, como indica el nombre, la Ítalo-Argentina era una compañía Ítalo-Argentina de electricidad, y justamente los directivos de esa empresa buscaron darle a sus edificios, y en particular a su gran edificio, la usina, y darle un carácter de edificio italiano. Y eso se puede ver en su fachada, el carácter ladrillero que tiene, su pesada fachada de ladrillos, su torre reloj, su volumetría, que por momentos hace parecer una iglesia o un claustro o un colegio incluso, pero finalmente por dentro era una fábrica. Eso es lo más increíble de este tipo de edificios, ¿no? También pasa con los palacios del agua, ¿viste? De Aguas Argentinas, el que está en Avenida Córdoba, pero son edificios que en su época no solo estaban pensados para solamente funcionar y su carácter funcional desde lo industrial, sino que además sus fachadas querían, digamos, decir acá estoy, querían tener una reivindicación y una presencia que quizás en épocas más actuales solamente prima lo funcional, ¿no? Y no tanto lo estético.
En el caso de la usina también agrego que está bueno la incorporación de este espacio en el barrio para, digamos, complementar un poco lo que tiene que ver con el circuito futbolístico de La Boca y tanguero con la calle Caminito. Entonces, digamos, si vas para allá tenés variadas propuestas y también le podés complementar una opción cultural. Así que está buenísimo para no solamente ampliar la oferta cultural, sino también, como vos decías al inicio, mejorar la zona y mejorar el barrio y esa comuna en particular, y también generar trabajo, ¿no? Porque no dejemos de pensar que toda la industria cultural mueve mucha plata y mueve también la generación de empleos, así que eso siempre es más que bienvenido.
Sí, tal cual. Y además esa zona, que es la que está de Almirante Brown hacia el este, es una zona que lamentablemente fue bastante dejada de lado, porque uno cuando piensa en La Boca piensa en Caminito y piensa en la cancha de Boca, y todo eso está al oeste de Almirante Brown. Esta zona, que en su época supo tener las cantinas de Necochea, que fue el mayor polo gastronómico de Buenos Aires, lamentablemente en su momento todas esas cantinas cerraron y esa zona comenzó un largo proceso de ocaso y decadencia, que por suerte este edificio, la Usina del Arte, junto con restaurantes como El Obrero y el Bodegón La Buena Medida, hacen que haya un resurgimiento de lo gastronómico y de lo cultural, así que eso está muy bueno.
Sí, en ese sentido está bueno porque, digamos, es difícil llegar hasta allá, ¿no? Ojalá se desarrolle un poco más el transporte para llegar ahí, entonces yo lo pienso en el sentido de, bueno, cuesta llegar, hagamos como una especie de tarde que sea más que ir a la Usina del Arte, así que bueno, o que sea ir a la Usina del Arte y tener un plan para después en todo caso. Así que, Alejo, buenísimo, la verdad, increíble. Yo creo que, no sé, por ahí me equivoco porque puede ser que la Usina del Arte haya empezado antes, en 2010, yo no recuerdo exactamente, pero yo creo que fueron los edificios que marcaron la década, ¿no? Del 2010, y me parece que está buenísimo hablar de eso, al menos acá en Capital Federal, ¿no?
Sí, tal cual. Son ambos dos de esa década, así que sí, vale lo que decís, así que Es verdad, totalmente.
Bueno, Alejo, te mandamos un abrazo enorme, feliz Navidad. Seguramente muchos de los datos que comentaste en la columna, la gente que está escuchando lo va a ir también haciendo correr la voz ahí con sus familiares y amigos. Y bueno, te agradecemos muchísimo por todo este año formando parte del equipo y te esperamos en 2022 para seguir trayéndonos estos datos de la ciudad de Buenos Aires, sí, con sus recorridos, bicisendas y lugares hermosos para pasear y comer.
Te hicimos Dale, trabajar buenísimo. En Navidad. Gracias.
Vale, buenísimo. Feliz Navidad y ojalá que sea así. Así que buenísimo, quedo a disposición y saludos a la audiencia.
Increíble. Altísimo regalo de Navidad nos dio Alejo. Nos dio su tiempo, su trabajo, su información valiosísima. Así que bueno, nosotros vamos a un tema y ya venimos. She was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a beam now with her cosmic eyes. Oh now, she's just a cosmic girl. From another galaxy.
Música, tecnología, nutrición y turismo. Todo eso y mucho más en Vuelta de Tuerca. Nos encontramos todos los sábados de 14 a 15 por el aire de Radio Cultura.
Muy bien, 25 de diciembre, último bloque de Vuelta de Tuerca. Los estuvimos acompañando toda esta hora mientras seguramente estaban comiendo algo rico, tomando alguna cosita fresca. Y por supuesto que en este programa no podían faltar, Andy, las buenas noticias. Una sección
no,
clásica.
No, claro que no. Menos
Pero
en Navidad.
Antes de empezar el recorrido, ¿te parece si agradecemos a nuestros sponsors?
Sí, primero vamos a agradecer a la gente de 1, 2, 3. Yerba mate,
Titraiku.
Bien. Ellos, la verdad, es que nos acompañan desde siempre. Y desde siempre es desde siempre. Así que, feliz Navidad para Juan Carlos, para toda la gente de Titraiku. que la verdad que siempre nos acompañan. Y también vamos a agradecer a la gente de Trativas, un gran abrazo para la gente de Trativas que nos acompaña, y a la gente de Satela que nos hace la página web, que acompaña también desde ese lugar. Así que bueno, nada, Meli, podemos arrancar, pero mil gracias.
Arrancamos, muy bien. Bueno, arranco por la línea de convocatoria. Y te quería contar que el Ministerio de Cultura, a través de las áreas especializadas en sonido y lengua, abre el llamado para presentar propuestas sobre preservación y acceso a los archivos sonoros. Hay subsidios que van a llegar hasta los 200.000 pesos y están destinados a instituciones, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, como también para artistas y profesionales. La convocatoria va a estar abierta hasta el 15 de febrero y tienen toda la información de bases y condiciones en cultura.gov.ar.
Muy bien. Meli, y en ese sentido, mira, te cambia al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud aprobó un proyecto para investigar y cultivar cannabis en Escobar. Esto fue presentado por la Secretaría de Escobar, por la Municipalidad de Escobar, y lo que están por hacer es una investigación para cultivar cannabis y crear un producto canábico que sea estable, y se va a realizar la investigación en un sitio del interior del partido de Escobar. Así que me parece que está bueno comentarlo, más que nada porque me parece que es un hito en lo que es la oficialización, ¿no?, del cannabis y el reconocimiento de las propiedades que tiene, más allá de las que ya conocíamos extraoficialmente. Así que me parece que está bueno comentarlo y bueno, para mí es una buena noticia.
Por supuesto, Andy, muy bueno. Y ahora yo voy a hacer un 2x1, voy a mezclar lo que tiene que ver con muestras virtuales y muestras físicas. La primera tiene que ver, vamos a ir con la primera, que es la física. Se va a estar llevando adelante la muestra anual de fotoperiodismo argentino, organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, en donde se va a poder visitar más de 200 fotografías de 103 autores, que lo que buscan hacer es reflejar los hechos más relevantes registrados en el año 2020 y también 2021 con motivo de la pandemia. Yo estuve viendo un adelanto y me pareció increíble, así que recomiendo mucho que se fijen esta muestra anual de fotoperiodismo argentino que se va a poder visitar en el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata con entrada gratuita, así que un gran plan para el verano. Y después, en lo que tiene que ver con las muestras digitales o virtuales, los quería invitar a que conozcan la primera exposición que se llama Colores e Ideología, la unión de lo imposible. Esta muestra lo que hace es indagar respecto a la importancia de los colores en el comportamiento humano, haciendo foco en lo que sucedió en el siglo XIX, durante la era de Juan Manuel de Rosas, y mostrando también cuál fue la reacción de Domingo Faustino Sarmiento frente a ello. La pueden visitar en la página web del Museo Histórico Sarmiento. Y por último, el último datito que les comparto, otra exposición virtual, en este caso se trata de la muestra Belgrano, Transformar la Realidad, que está disponible en la página web del Museo Histórico Nacional, en donde se puede conocer la historia de este prócer y reflexionar un poco sobre su vida, el pensamiento y la trayectoria. Y también, para quienes estén en edad escolar, pueden acceder a distintos videojuegos que están cargados en la página del museo, como también actividades didácticas para todos los grados de las escuelas. Así que unas vacaciones y un fin de año también informados.
Increíble.
Teniendo en cuenta estas exposiciones, tanto virtuales como físicas, digamos.
Bueno, Meli, nosotros nos estamos yendo. Feliz Navidad para todas, para todos. Gracias por estar acá también en Navidad. Y bueno, nos vemos el año que viene.
Sí, nos vemos el primero de enero firmes junto a ustedes, también vamos a estar. Les mandamos un gran abrazo.
Chau.